rompecabezas.
Tercera zona.
Bueno, ahí corremos, volamos a la capital del mundo. Ahí está Carlitos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, hoy tenemos que ir corriendo realmente, así que te escuchamos. ¿Cómo andas? ¿Bien?
¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Qué dice?
Bueno, muy bien. La verdad que corriendo con el tiempo y con José Lorenzo López se nos fue el programa, pero creo que valía la pena, ¿no?
Todo bien, vamos a ser cortito.
No, por favor.
Vamos a ser cortito porque en este mundo de WhatsApp nadie entiende de hojilla, ¿viste?
Bueno, en realidad estoy por fuera, porque ayer estuve trabajando en la entrevista de hoy y no lo vi, pero me contaron algunos detalles.
No sabe lo que se perdió.
Coménteme, por favor.
Hoy la colega Rosario Torino decía, yo lo que no entiendo es cómo se llega a tener tanta cantidad de hojillas, ¿no? Sí. Pero te voy a contar una anécdota, porque en realidad hoy me ensarcé en un debate interesantísimo, ¿no? A propósito de esta historia, a propósito de algunas cosas que publiqué en mi perfil de Facebook.
A ver, contame.
Interesante porque me doy cuenta que se desconoce la historia, por un lado, que hay cosas que resultan sorprendentes para mucha gente, obviamente por su juventud, otros porque desconocen la historia, y otros sencillamente por fanatismo, ¿no? Pero bueno, es la misma historia de siempre.
Obviamente estamos hablando del debate entre Fasano y Amorío Pérez de la jornada de ayer en Código País en Canal 2.
Exactamente, de eso estamos hablando, que creo que lo debe haber visto muchísima gente. A unos que dicen que no lo vieron, estoy seguro que lo vieron. De todas maneras,
yo vi 10 minutos, sí. La única conclusión que saqué eran dos viejos fabuladores discutiendo de cosas que entendían ellos nomás. Porque ni Leza ni Aldo Silva bajaban a tierra lo que estaban hablando.
Bien, me parece que hubo un error de los colegas que deberían haber presentado un informe previo para que la gente pudiera entender de qué se iba a hablar allí, ¿no? Lo dejaron ellos dos en la cancha y que se redaran como puedan. Ahora, sí, yo creo que surgieron algunas cosas interesantes, sí. Surgieron algunas cosas muy interesantes. Como por ejemplo, saber o oír por primera vez que Amodio no escribió su libro a pedido de los militares, sino que lo escribió por motu propio para conseguir plata y poder irse afuera, digamos. En realidad, Amodio no levantó ninguna de las acusaciones que había sobre él, ¿no? Aparecía. Claro, cuando se lee la historia 40 años después, siempre tiene una visión diferente de cuando estás en medio del incendio, ¿no?
Claro.
En medio del incendio las cosas se ven de otra manera. Él hizo lo que muy poca gente hizo, que fue salvarse a sí mismo. Y le importó tres cominos, digamos, lo que pasara con el resto, ¿no? Quedó claro, además, que a él no lo tocaron nunca, no lo torturaron, o sea que es una cosa bastante extraña de explicar en eso, y es una cosa bastante extraña que finalmente obtuviera los documentos para poder irse del país. Eso tampoco fue explicado. De todas maneras, me parece que hay un par de cosas bien interesantes, porque yo te contaba que en este debate seguramente mucha gente hablaba de las hojillas, no entendía. Yo te voy a contar dos anécdotas que me ocurrieron a mí.
Ajá.
Yo en 1974 estuve preso en el cilindro, ¿no?
Uh-huh.
Y había dos días de visita, los jueves y los domingos. Los jueves iba mi familia, iban amigos, y también iban dos chiquilinas, ¿tá? Con las que nos besábamos apasionadamente cuando llegaban y cuando se iban. Y lo mismo milico me dijeron alguna vez, sos un ganador, loco, porque los tipos creían que yo tenía dos novias, ¿no? Y que iban a verme, y que ya había arreglado además que fueran a verme en días diferentes. En realidad lo que los milicos no sabían es que en ese beso nos intercambiábamos informes de cómo estaba la cosa afuera y adentro.
Claro.
Escrito en una hojilla de papel y metida en un tubito chiquitito de vidrio que habíamos encontrado.
Claro, era así.
Y después otra cosa que aprendí con un queridísimo amigo chileno era a escribir con jugo de limón. Es decir, nos mandábamos cartas donde contábamos cosas pelotudas, ¿no?
Uh-huh.
Pero los mensajes los escribíamos con jugo de limón. Entonces, ¿qué hacés? Les estoy dando un dato, ahora se están avivando mucho, pero lo pueden hacer si quieren.
Uh-huh.
Escribir un jugo de limón que no se ve a simple vista, pero después lo planchás y se lee claramente. Lo planchás con una plancha caliente.
O le acercás calor con una vela.
También puede ser, pero ahí corres el riesgo y se te queme el papel.
Queme, claro.
Lo planchás con una plancha caliente,
sí.
Y lees claramente el mensaje. Esa es la cosa que había. Claro, en este mundo de WhatsApp, como dije al principio, nadie entiende de hojillas, no entiende de qué hablamos. Está claro, estaba difícil escribir un libro en hojillas, pero bueno. De todas maneras, me parece que hay una cosa interesante en todo esto que objetivamente seguramente y molesta a mucha gente, pero yo voy a recordar un par de canciones al principio, si me permitís, ¿no?
¿Cómo no?
Porque el flaco Zitarrosa decía que no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Eso decía el flaco Zitarrosa. En su momento, Daniel Viglietti cantaba: perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería camarada. Papel contra balas no puede servir. Canción desarmada no enfrenta a un fusil. Y después me acordé de una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Sinceramente Tuyo, que dice: nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. ¿Y por qué me acordé de esto?
Eso en realidad me parece que sabés que es un verso de Benedetti, en realidad.
Es una canción que se llama Sinceramente Tuyo.
Sí, pero es un verso de Benedetti. Recordá que musicalizó muchos versos de Benedetti.
Puede ser, sí. De todas maneras.
Aquel se ríe, Guillermo Christophersen, que estaban en las perillas, pensé que yo escuchaba a Serrat. ¿Sabés qué me pasaba a Serrat? Quique Pereira, el señor rock and roll del Uruguay.
Claro, claro. Pero Quique Pereira. ¿Quién no escuchó a Serrat en
por
este
supuesto.
País?
Obviamente. Y Guille, me parece. Ah,
clarísimo. Bueno, de todas maneras, me parece interesante porque, más allá de fanatismos, lo que se revela en estas instancias es que todavía falta mucho por construir la verdad histórica.
Sí, sí.
Ese es el gran tema. Porque aquí hemos actuado no con conocimiento, sino a modo de iglesia, creyendo fervientemente en lo que otros nos contaron de esta historia. Y a mí me parece que, esto no necesitamos a Modio para que nos diga esto, decir: yo tengo la edad suficiente para haber vivido eso, para haber participado de los debates de los años 70, y para saber de qué estamos hablando en esta instancia. Y en realidad, todo lo que ha aparecido en este tiempo, todo, anoche vos escuchabas a Modio, acusando a fulano, a mengano y perengano de traidores, algunos que los acusan, no solamente a Modio, los acusan, ¿no? Zabalza, por ejemplo, ha dicho cosas terribles de Fernández Huidobro, ¿no?
Sí.
Todo eso parecía una discusión interna que en realidad lleva a muchas confusiones. Primero porque se ha confundido la traición a un grupo con la traición a un pueblo. Esa es la primera historia, es decir, Amodio no traicionó al pueblo, Amodio traicionó al MLN. Confundir al MLN con el pueblo es un error histórico. El MLN en todo caso era una pequeña parte del pueblo, pero no era representante del pueblo, que además había adoptado una teoría muy en boga en su momento y muy discutida, y por eso yo citaba al flaco Zitarrosa al principio, que tenía que ver con el foco. Desoyendo incluso a lo que Ernesto Che Guevara les había señalado en la Universidad de la República, cuando los desalentó a continuar con una revolución armada. Todo lo que cuenta Amodio, todo lo que se han contado en otras historias, algunas más edulcoradas que otras, bueno, revelan errores históricos. Que fueron sostenidos en el tiempo. La verdad es que hay errores históricos que nunca fueron corregidos, pero errores históricos que permitieron que algunas cosas ocurrieran hoy, por ejemplo, que Fernández Huidobro sea ministro de Defensa o que José Mujica haya sido presidente.
Claro.
Yo no sé si se hubiera construido la historia de otra manera, ellos hubieran llegado a esos cargos.
Claro.
Es lo que yo me estoy preguntando. No lo estoy afirmando, pero me lo estoy preguntando y tengo derecho a preguntármelo porque yo fui partícipe de esa historia.
Claro.
El 13 de abril de 1972, en este país ocurrió el paro general más grande que recuerda la historia, donde se conjuntaron una enorme cantidad de sectores, no solamente trabajadores, rechazando las políticas de Bordaberry. Y esa misma noche, o a la mañana siguiente, exactamente el 14 de abril, el MLN, desoyendo ese mensaje político, decidió hacer justicia por mano propia y salió a justiciar a los miembros del Escuadrón de la Muerte. ¿Cuál fue la 14 de abril, se acuerdan?
Sí,
el día que Fernández Huidobro decía: Campito, no tires, soy yo. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, sí.
Bien. ¿Cuál fue la repercusión inmediata? 3 días después, el ejército mató a 8 laburantes desarmados en la seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay.
Sí.
O sea, a ver, hay que hacer lecturas históricas de esto. Yo estoy harto del fanatismo, y estoy harto del fanatismo político, y estoy harto de la mentira. y estoy harto de creer todos los versos. En realidad nos falta muchísimo reescribir esta historia, porque hemos escrito un pedacito de la historia, apuntándole solamente a los miserables torturadores. ¿Está claro? Nos falta mucho más. De esta historia nos falta muchísimo más. No les quepa a ustedes la menor duda. Y acá cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, porque la mayoría están vivos. Claro. ¿Está claro?
Sí, sí.
Entonces, acá hubo muchos errores históricos. Muchos errores. Anoche se hablaba, por ejemplo, del golpe bueno y del golpe malo, ¿no? Yo me preguntaba, pa, ¿qué entenderán los pibes que están escuchando esto ahora, no? ¿Entenderán que realmente hubo un grupo de gente del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado? Porque estaban todos con militares organizando un golpe de Estado. Bueno, la verdad que si hubieran vivido aquellos momentos, no con la lectura que podemos hacer hoy, todo lo que se pudiera hacer para evitar lo que se consideraba era una evidente dictadura salvaje que se venía sobre este país, todo servía. Hoy todo el mundo diría, no, qué mal que estuvieron negociando todos juntos, ¿no? Bueno, yo no sé, visto en ese momento, como te decía al principio, cuando estás en medio del incendio y las cosas se leen de otra manera, yo no pongo en duda, no voy a poner en duda, ni la calidad democrática del general River Sereñi, ni la calidad democrática de Wilson Ferreira Aldunate, ni la calidad democrática de Manuel Flores Mora. No soy yo quien va a hacer eso. Han dado sobradas muestras de sus condiciones democráticas y de lo que tuvieron que vivir cada uno de ellos cuando les tocó enfrentar la dictadura. En realidad, cuando yo te decía el otro día, le pongo unas fichitas al doctor, ¿no? Bueno, efectivamente, el doctor permitió anoche que eso se supiera claramente, que ese era el papel de Amodio. El papel de Amodio era escribir un libro para salvarse él denunciando a todos los dirigentes políticos en los que se reunía.
Muy bien.
Ese fue el papel de Amodio. Alentado por quien quieras.
Muy bien.
Él podrá definirse como quiera, pero esa es la verdad histórica.
Muy bien, Carlitos. Te agradecemos la opinión, el análisis, nos lo quedamos pensando y, por supuesto, después van a poder encontrar este contenido en espectador.com. Nos reencontramos mañana ya con más tiempo, como siempre.
Un abrazo grande. Hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.
Hasta mañana, Carlos. Chau.